From the conference center.
Desde el centro de conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.
Henry
B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Eyring, que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y amigos de todas partes que siguen esta conferencia a través de la radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Edgar Thompson y Mac Wilberg, con Bonnie Goodliff y Linda Margetts al órgano. El coro dará inicio a esta sesión entonando el himno Ahora cantemos con una voz. Después, el Elder Spencer B. Jones, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Oh, Our beloved Father in
heaven. Nuestro amado Padre Celestial. Nos acercamos esta tarde a ti en gratitud, agradecidos por tu maravilloso plan que nos permite venir a esta tierra para probarnos y participar en conferencias y reuniones como estas. Reconocemos tu grandeza. El privilegio de tener a tu Hijo como nuestro ejemplo, de seguir el modelo que Él ha establecido y de ganar nuestro derecho de regresar a tu presencia para gloriarnos en aquello que has organizado como tu plan. Permanece con nosotros en esta reunión para recordar lo que escuchemos en conferencias pasadas y las cosas que vamos a escuchar hoy. Bendice nuestros oídos para que prestemos atención con manos para que actuemos y con corazones para que podamos ser generosos al ir y seguir el ejemplo de tu Hijo. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
El coro cantó el himno número 187, Oh mi Padre. Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes Dallin H. Oaks y David A. Bednar del Quórum de los Doce Apóstoles. Después de sus palabras, escucharemos al élder Gary E. Stevenson de los 70.
Nuestro Salvador se entregó a sí mismo en servicio desinteresado. Él enseñó que cada uno de nosotros debe seguirle al desechar los intereses egoístas a fin de servir a los demás. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo él, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Como grupo, los santos de los últimos días son singulares al seguir esa enseñanza, singulares en el grado que prestan servicio desinteresado. Todos los años, miles de santos de los últimos días envían sus solicitudes para prestar servicio misional de tiempo completo. Los misioneros mayores dejan de lado las diversiones de la jubilación, las comodidades del hogar y la cariñosa compañía de hijos y nietos para servir a personas extrañas en lugares desconocidos. Los jóvenes y las jovencitas postergan su empleo y educación académica y se ponen a disposición para servir donde quiera se les asigne. Cientos de miles de miembros fieles participan en el servicio desinteresado que llamamos la obra del templo, cuya motivación es el amor y el servicio a nuestro prójimo, tanto los vivos como los que han muerto. Ese mismo servicio desinteresado lo prestan infinidad de oficiales y maestros en nuestras estacas, barrios y ramas. Ninguno de ellos recibe compensación en términos materiales, pero están dispuestos a prestar servicio cristiano a sus semejantes. No es fácil renunciar a las prioridades y a los deseos personales. Hace muchos años, un misionero recién llegado a Inglaterra se sentía frustrado y desanimado. Escribió a casa para decir que sentía que estaba perdiendo el tiempo. Su sabio padre le respondió: olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. El joven Elder Gordon B. Hinckley se arrodilló e hizo convenio con el Señor de que intentaría olvidarse de sí mismo y que se consagraría al servicio al Señor. Años más tarde, siendo ya un siervo maduro del Señor, el Elder Hinckley diría: aquel que solo se preocupa de sí mismo se marchita y muere, mientras que el que se olvida de sí en el servicio a los demás progresa y florece en esta vida como en la eternidad. El pasado mes de enero, el presidente Thomas S. Monson enseñó a los alumnos de BYU que sus días de estudio deben de incluir lo que concierne a la preparación espiritual, incluso el servicio a los demás. Una actitud de amor caracterizó la misión del maestro, dijo el presidente Monson. Él dio la vista al ciego, piernas al cojo y vida a los muertos. Quizá cuando estemos frente a nuestro Hacedor, no nos preguntará cuántos puestos tuviste, sino a cuántas personas ayudaste. En realidad, concluyó el presidente Monson, nunca podrán amar al Señor hasta que le sirvan mediante el servicio a su pueblo. Un ejemplo familiar de lo que significa perder nuestra vida al servicio de los demás, y no es exclusiva de los santos de los últimos días, es el sacrificio que los padres hacen por sus hijos. Las madres sufren dolor y la pérdida de prioridades y comodidades personales para dar luz y criar a cada hijo. Los padres ajustan sus vidas y prioridades para proveer para la familia. La brecha que existe entre los que están dispuestos a hacer esto y los que no lo están va aumentando en el mundo actual. Hace poco, un familiar que viajaba en avión escuchó la conversación de una joven pareja que explicaba que habían optado por tener un perro en lugar de niños. Los perros son menos problemáticos, afirmaron. Los perros no rezongan y nunca tenemos que castigarlos. Nos regocijamos al ver tantos matrimonios santos de los últimos días que forman parte de ese grupo generoso que está dispuesto a sacrificar sus prioridades personales y servir al Señor al tener y criar a los hijos que nuestro Padre Celestial les encomienda. Nos regocijamos también por aquellos que cuidan a familiares discapacitados y padres ancianos. Ninguno de los que prestan ese servicio se pregunta, ¿qué gano yo? Todo ello requiere dejar a un lado la comodidad personal para servir desinteresadamente. Todo esto es un contraste de la fama, la fortuna y de los demás placeres instantáneos que son el estilo mundano de tantas personas hoy día. Los santos de los últimos días están singularmente comprometidos al sacrificio. Al participar de la Santa Cena cada semana, testificamos de nuestro compromiso de servir al Señor y a nuestro prójimo. En las sagradas ceremonias del templo, hacemos convenio de sacrificar y consagrar nuestro tiempo y talento para el beneficio de otros. A los santos de los últimos días también se les reconoce por su capacidad de colaborar unidos. Los pioneros mormones que colonizaron la región montañosa del oeste establecieron nuestra honorable tradición de una colaboración desinteresada por el bien común. Fieles a esta tradición son nuestros proyectos modernos, manos que ayudan, en muchos países. En las recientes elecciones, los santos de los últimos días se han unido con personas de ideas afines en sus esfuerzos por defender el matrimonio. Para algunos, ese servicio ha significado gran sacrificio y constante dolor personal. La fe religiosa y el servicio a la Iglesia por parte de nuestros miembros les ha enseñado a trabajar unidos para el beneficio de la comunidad en general. Debido a esto, hay una gran demanda de voluntarios de los santos de los últimos días en educación, administración estatal, organizaciones creativas e incontables proyectos que requieren grandes habilidades para trabajar en equipo y un sacrificio desinteresado de tiempo y de recursos. Algunos atribuyen la disposición que nuestros miembros tienen de sacrificarse y su habilidad para colaborar unidos a la eficaz organización de la Iglesia o a lo que los escépticos erróneamente llaman obediencia ciega. Ninguna de estas explicaciones es correcta. Ninguna imitación extrema de nuestra organización ni la aplicación de obediencia ciega podrían duplicar el historial de esta Iglesia ni el desempeño de sus miembros. Nuestra disposición a sacrificarnos y nuestra habilidad con las tareas cooperativas emanan de nuestra fe en el Señor Jesucristo, de las enseñanzas inspiradas de nuestros líderes y de los compromisos y convenios que hacemos consistentemente. Lamentablemente, algunos santos de los últimos días parecen renunciar al servicio desinteresado a los demás y, en vez de ello, escogen adaptar sus prioridades a las normas y a los valores del mundo. Jesús advirtió que Satanás desea zarandearnos como trigo, lo que significa que quiere convertirnos en personas comunes como todas las que nos rodean. Por lo contrario, Jesús enseñó que los que a Él seguimos debemos ser valiosos y únicos, la sal de la tierra y la luz del mundo para brillar delante de todos los hombres. No servimos bien a nuestro Salvador si tememos al hombre más que a Dios. Él reprendió a algunos líderes de su iglesia restaurada por buscar las alabanzas del mundo y por poner sus pensamientos en las cosas de la tierra más que en las cosas del Señor. Esas reprimendas nos recuerdan que somos llamados a establecer las normas del Señor, no a seguir las del mundo. El Elder John A. Whitsell declaró: no podemos andar como los demás hombres, ni hablar como los demás hombres, ni hacer lo que hacen los demás hombres, pues se nos ha conferido diferente destino, obligación, responsabilidad, y debemos ajustarnos a ellos. Esa realidad se aplica en la actualidad a cada actitud que esté de moda, incluso la vestimenta inmodesta. Como un sabio amigo observó, no puede trabajar de salvavidas en la playa si tienes el mismo aspecto que los bañistas. Aquellos que están ocupados en tratar de salvar su vida buscando las alabanzas del mundo están en realidad rechazando la enseñanza del Salvador de que la única manera de salvar nuestra vida eterna es amarnos los unos a los otros y perder nuestra vida al servicio de los demás. C.S. Lewis explicó esta enseñanza del Salvador con estas palabras: desde el momento en que se tiene conciencia de uno mismo, existe la posibilidad de que la persona se ponga a sí misma en primer lugar, de querer ser el centro, de hecho, de querer ser Dios. Ese fue el pecado de Satanás y ese fue el pecado que enseñó a la raza humana. Algunos piensan que la caída del hombre tuvo algo que ver con el sexo, pero eso es un error. Lo que Satán puso en mente de nuestros antepasados lejanos fue la idea que podían ser como los dioses, que podían arreglárselas solos, como si se hubieran creado a sí mismos, y ser sus propios amos. Inventar cierta clase de felicidad para sí mismos, fuera de Dios y apartados de Dios. Y de ese desalentador intento ha resultado la larga y terrible historia del hombre que trata de encontrar algo que no sea Dios que lo haga feliz. La persona egoísta está más interesada en agradar al hombre, especialmente a sí misma, que en agradar a Dios. Busca satisfacer solo sus propias necesidades y deseos y anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo. Ese tipo de persona acaba desconectándose de las promesas, de los convenios de Dios y de la amistad y ayuda terrenal que todos necesitamos en estos tiempos turbulentos. Por el contrario, si amamos y servimos a los demás como enseñó el Salvador, nos mantenemos conectados a nuestros convenios y a nuestros compañeros. Vivimos en una época en la que el sacrificio está definitivamente pasado de moda, en la que las fuerzas externas que enseñaron a nuestros antepasados la necesidad del servicio cooperativo y desinteresado ha disminuido. Alguien ha llamado esta época la generación del yo. Una época de egoísmo en la que todos parecen preguntar, ¿qué gano yo? Aún los que se supone que deben tener mayor conocimiento parecen estar haciendo todo lo posible por ganarse la alabanza de los que se burlan. La aspiración mundana de nuestro tiempo es conseguir algo por nada. El antiguo mal de la codicia se manifiesta en el reclamo de derecho. Tengo derecho a esto o a lo otro porque yo soy un hijo, una hija, un ciudadano, una víctima o un integrante de algún otro grupo. Reclamar derechos por lo general es egoísta, exige mucho y da poco o nada. El concepto mismo en el que se basa hace que nos elevemos por encima de los demás. Esto nos aparta de la divina y justa norma de compensación de que cuando alguien obtiene una bendición de Dios es por la obediencia a la ley sobre la cual esa bendición se basa. Los efectos de la codicia y del reclamo de derechos son evidentes en las bonificaciones multimillonarias de algunos altos ejecutivos, pero los ejemplos tienen un alcance mucho más amplio que este. La codicia y las ideas del reclamo de derechos también han avivado el irresponsable y extendido endeudamiento y el consumismo excesivo que yace tras la crisis financiera que amenaza circundar el mundo. Los juegos de azar son otro ejemplo de codicia y egoísmo. El jugador arriesga una cantidad mínima con la esperanza de conseguir una enorme ganancia que se logra al quitársela a los demás. No importa cómo se disfrace. El obtener algo por nada es contrario a la ley de la cosecha del Evangelio. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Los valores del mundo enseñan erróneamente que lo importante soy yo. Esa actitud corruptiva no produce ningún cambio ni progreso. Va en contra del progreso eterno hacia el destino que Dios ha indicado en su gran plan para sus hijos. El plan del Evangelio de Jesucristo nos eleva por encima de nuestros deseos egoístas y nos enseña que esta vida consiste en lo que podemos llegar a ser. Un gran ejemplo del servicio desinteresado es la difunta Madre Teresa de Calcuta, con cuyo voto se entregaban ella y sus colaboradores a dar servicio desinteresado de todo corazón al más pobre de los pobres. Ella enseñó que una cosa que siempre nos asegurará el cielo: los actos de caridad y bondad con los que hayamos colmado nuestras vidas. No podemos hacer grandes cosas, afirmaba la Madre Teresa, solo con cosas pequeñas con gran amor. Cuando esta maravillosa sierva católica falleció, el mensaje de condolencia de la primera presidencia declaró: su vida de servicio desinteresado es una inspiración para todo el mundo, y sus actos de bondad cristiana permanecerán como un legado a su memoria para generaciones venideras. A eso es lo que el Salvador llamó perder nuestra vida al servicio de los demás. Cada uno de nosotros debería aplicar este principio a nuestras actitudes al asistir a la iglesia. Algunos dicen: hoy no aprendí nada, o nadie me saludó, o me ofendieron, o la iglesia no satisface mis necesidades. Todas esas respuestas son egocéntricas y demoran el crecimiento espiritual. En contraste, un sabio amigo escribió lo siguiente: hace años cambié mi actitud sobre mi asistencia a la iglesia. Ya no voy a la iglesia por mí, sino que pienso en los demás. Hago lo posible por saludar a las personas que se sientan solas, dar la bienvenida a los que nos visiten, a ofrecer mis servicios para una asignación. En una palabra, voy a la iglesia cada semana con el propósito de ser activo, no pasivo, y de surtir una influencia positiva en las personas. Por consiguiente, mi asistencia a las reuniones de la iglesia es mucho más agradable y edificante. Todo esto ilustra el principio eterno de que somos más felices y nos sentimos más satisfechos cuando actuamos y servimos por lo que damos y no por lo que recibimos. Nuestro Salvador nos enseña a seguirlo haciendo los sacrificios necesarios para perdernos en el servicio desinteresado hacia los demás. Si lo hacemos, Él nos promete la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios, la gloria y el gozo de morar en la presencia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Testifico de ellos y de su gran plan para la salvación de sus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Poco tiempo después de que se me llamara a prestar servicio como presidente de Estaca en 1987, conversé con un buen amigo a quien se había relevado hacía poco del mismo llamamiento. Durante nuestra charla le pregunté si había algo que él pudiera enseñarme. Y entonces me respondió algo que dejó un gran impacto en mi posterior servicio en la iglesia. Mi amigo indicó que poco después del relevo se le había llamado a servir como obrero del templo. Luego agregó, desearía haber sido obrero del templo antes de ser presidente de Estaca. Si hubiera prestado servicio en el templo antes de ese llamamiento, habría sido un presidente de Estaca muy diferente. Su respuesta me dejó intrigado y le pedí que se explicara un poco más. Me respondió, creo que fui un buen presidente de Estaca. Los programas de la unidad funcionaban bien y las estadísticas estaban por encima del promedio. Sin embargo, el prestar servicio en el templo ha expandido mi visión. Si se me llamara hoy a servir como presidente de Estaca, mi objetivo principal sería la dignidad para recibir y honrar los convenios del templo. Me esforzaría para lograr que la preparación para el templo fuera el centro de todo lo que hiciéramos y haría mejor mi labor de conducir a los santos a la casa del Señor. Esa breve conversación con mi amigo me ayudó a enseñar y testificar incesantemente como presidente de Estaca sobre la importancia eterna de las ordenanzas, los convenios y la adoración en el templo. El mayor deseo de nuestra presidencia era que cada miembro de la Estaca recibiera las bendiciones del templo y fuera digno de una recomendación para el templo y de usarla con frecuencia. Mi mensaje se centra en las bendiciones del templo. Ruego que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y penetre el corazón y que testifique de la verdad a cada uno de nosotros. El profeta Joseph Smith declaró que en toda época el objeto divino del recogimiento del pueblo de Dios es el de edificar templos, a fin de que sus hijos puedan recibir las ordenanzas más elevadas y de ese modo obtener la vida eterna. En el Libro de Mormón se recalca esta relación esencial que existe entre el principio del recogimiento y la edificación de templos. He aquí, el campo estaba maduro, y benditos sois vosotros, porque metisteis la hoz y segasteis con vuestra fuerza. Sí, trabajasteis todo el día, y he aquí el número de vuestras gavillas, y serán recogidas en los graneros para que no se desperdicien. Las gavillas de esta analogía representan a los miembros de la iglesia recién bautizados, y los graneros son los santos templos. El elder Neil E. Maxwell explicó, es evidente que al bautizar, nuestra visión debe ir más allá de la pila bautismal y debe proyectarse hacia el santo templo. El gran granero en el que debe recogerse a estas gavillas es el santo templo. Esa instrucción aclara y subraya la importancia de las ordenanzas y de los convenios sagrados del templo, a fin de que las gavillas no se desperdicien. Sí, las tormentas no las abatirán en el postrer día. Sí, ni serán perturbadas por los torbellinos. Mas cuando venga la tempestad, serán reunidas en su lugar para que la tempestad no penetre hasta donde estén. Sí, ni serán impelidas por los fuertes vientos a donde el enemigo quiera llevarlas. El elder Dallin H. Oaks ha explicado que al renovar nuestros convenios bautismales, al participar de los emblemas de la Santa Cena, no testificamos que tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Más bien, testificamos que estamos dispuestos a hacerlo. El hecho de que solo testifiquemos estamos dispuestos sugiere que debe verificarse algo más antes de que efectivamente tomemos sobre nosotros ese sagrado nombre en el sentido supremo y más trascendental. Es evidente que el convenio bautismal contempla uno o varios acontecimientos futuros y nos conduce hacia el templo. En revelaciones modernas, el Señor se refiere a los templos como casas edificadas a su nombre. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, el profeta José Smith rogó al Padre que sus siervos salgan de esta casa armados con su poder, y que su nombre esté sobre ellos. Asimismo, pidió una bendición sobre quienes se ponga su nombre en esta casa. Y al aparecerse y aceptar el templo de Kirtland como su casa, el Señor declaró: porque he aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa. Estos pasajes nos ayudan a comprender que el proceso de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, que comienza en las aguas bautismales, continúa y se amplía en la casa del Señor. Al estar en las aguas del bautismo, tornamos nuestra vista hacia el templo. Al tomar la Santa Cena, volvemos nuestra vista hacia el templo. Nos comprometemos a recordar siempre al Salvador y a guardar sus mandamientos como preparación para participar en las sagradas ordenanzas del templo y recibir las bendiciones más elevadas que podemos recibir mediante el nombre y la autoridad del Señor Jesucristo. De este modo, en las ordenanzas del Santo Templo, tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo de una forma más completa y plena. Y este sacerdocio mayor, o de Melquisedec, administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Vivimos en una época grandiosa en cuanto a la construcción de templos en todo el mundo, y el adversario de seguro es consciente de la cantidad cada vez mayor de templos que hay diseminados en la tierra. Al igual que siempre, la construcción y dedicación de estos edificios sagrados vienen acompañadas de oposición de parte de los enemigos de la Iglesia y de la crítica desacertada de algunas personas de dentro de la Iglesia. Dicho antagonismo no es algo nuevo. En 1861, mientras el templo de Salt Lake estaba bajo construcción, Brigham Young instó a los santos y les dijo: si desean este templo, vayan a trabajar y hagan todo lo que puedan. Algunos dicen: no me gusta hacerlo porque nunca hemos empezado a construir un templo sin que las campanas del infierno empiecen a repicar. Pero yo digo: quiero oírlas repicar de nuevo. Todas las huestes del infierno se movilizarán. Pero ¿qué importancia creen que tendrá? Ya han visto en todo momento la importancia que eso ha llegado a tener. Como santos fieles, nos hemos fortalecido por medio de la adversidad y hemos sido los beneficiarios de las entrañables misericordias del Señor. Hemos seguido adelante conforme a la promesa del Salvador: no permitiré que mis enemigos destruyan mi obra. Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo. Durante muchos años, la hermana Bednar y yo hemos sido anfitriones de numerosos hombres y mujeres fieles que iban a ofrecer devocionales a la Universidad Brigham Young, Idaho. Muchos eran miembros eméritos de los 70 o habían sido relevados de ese quórum y habían servido como presidentes de templo tras su servicio como autoridades generales. Cuando conversábamos con esos fieles líderes, siempre les formulaba la siguiente pregunta: ¿qué ha aprendido como presidente de templo que hubiera deseado comprender mejor cuando era una autoridad general? Al escuchar sus respuestas, descubrí una idea recurrente que sintetizaré del siguiente modo. He llegado a entender mejor la protección que podemos recibir mediante nuestros convenios del templo y lo que significa efectuar una ofrenda aceptable en lo que concierne a la adoración en el templo. Existe una diferencia entre los miembros que asisten a la iglesia, que pagan sus diezmos y que ocasionalmente van al templo apurados para terminar una sesión, y los que con fidelidad y constancia adoran en el templo. La semejanza de sus respuestas me impresionó sobremanera. Cada una de las respuestas a mi pregunta se centraba en el poder protector de las ordenanzas y los convenios que recibimos en la casa del Señor. Sus respuestas reflejaban con exactitud las promesas que están en la oración dedicatoria ofrecida en el templo de Kirtland en 1836. Te pedimos, Padre Santo, que establezcas al pueblo que adorará y honorablemente retendrá un nombre y una posición en esta tu casa, por todas las generaciones y por la eternidad, que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere, que caiga en su propio foso aquel que lo cabe para ellos, que ninguna combinación inicua tenga el poder para levantarse y vencer a los de tu pueblo, sobre quienes se ponga tu nombre en esta casa. Y si se levanta contra este pueblo gente alguna, enciéndase tu enojo en contra de ellos. Y si hieren a este pueblo, tú los herirás. Pelearás por tu pueblo como lo hiciste en el día de la batalla, para que sean librados de las manos de todos sus enemigos. Hermanos y hermanas, tengan a bien considerar estos versículos en vista de la actual furia del adversario y lo que hemos analizado sobre el estar dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y la bendición de protección prometida a quienes retengan honorablemente un nombre y una posición en el Santo Templo. Es importante notar que tales promesas del convenio se hacen a todas las generaciones y son para toda la eternidad. Les invito a estudiar reiteradamente y a meditar con espíritu de oración el significado de esos pasajes de las Escrituras en su vida y para su familia. No deberían sorprendernos los esfuerzos de Satanás por frustrar o desacreditar la adoración y la obra del templo. El diablo aborrece la pureza y el poder de la casa del Señor. Además, la protección que cada uno de nosotros tiene en las ordenanzas y los convenios del templo, y mediante ellos, constituye un gran obstáculo para los malvados designios de Lucifer. El éxodo de Naboo, ocurrido en septiembre de 1846, causó adversidades inimaginables a los fieles santos de los últimos días. Muchos buscaron refugio en campamentos establecidos en la ribera del río Mississippi. Cuando Brigham Young se enteró en los cuarteles de invierno de la condición de esos refugiados, envió de inmediato una carta a través del río hasta Council Point, exhortando a los hermanos que recordaran el convenio que habían hecho en el templo de Naboo, y luego les aconsejó. Ahora es el momento de trabajar. Permitan que el fuego del convenio que hicieron en la casa del Señor arda en sus corazones como una llama inextinguible. En cuestión de días, se pusieron en marcha los carromatos en dirección al este, a fin de rescatar a los atribulados santos. ¿Qué fue lo que otorgó tal fortaleza a esos primeros miembros de la Iglesia? Era el fuego del convenio del templo que ardía en sus corazones. Era su compromiso de adorar y de honorablemente retener un nombre y una posición en la casa del Señor. Hoy enfrentamos y aún enfrentaremos grandes dificultades en la obra del Señor, pero al igual que los pioneros que hallaron el lugar que Dios había preparado para ellos, del mismo modo cobraremos ánimo, sabiendo que Dios jamás nos puede dejar. Actualmente, los templos están diseminados por toda la tierra como lugares sagrados de ordenanzas y convenios, de edificación espiritual y refugio contra la tempestad. El Señor declaró: he de juntar a los de mi pueblo, a fin de que se guarde el trigo en los graneros para poseer la vida eterna, y ellos serán coronados de gloria celestial. De entre los que escuchan mi voz hay muchos niños, jóvenes y señoritas. Les suplico que sean dignos, constantes, y que esperen con un gran anhelo el día en que reciban las ordenanzas y las bendiciones del templo. Entre quienes me escuchan hay personas que deberían haber recibido las ordenanzas de la casa del Señor, pero que aún no lo han hecho. Sea cual fuere la razón y sin importar cuán larga la demora, les invito a que comiences los preparativos espirituales para recibir las bendiciones que solo se reciben en el Santo Templo. Por favor, eliminen de su vida las cosas que se interpongan con ello. Por favor, procuren las que tienen importancia eterna. Entre quienes me escuchan hay personas que han recibido las ordenanzas del Templo y que por diversas razones no han regresado a la casa del Señor desde hace tiempo. Por favor, arrepiéntanse, prepárense y hagan todo lo que deba hacerse a fin de que puedan adorar una vez más en el templo y recordar y honrar sus convenios sagrados más plenamente. Entre quienes me escuchan hay muchas personas que poseen recomendaciones vigentes para el templo y que se esfuerzan por utilizarlas dignamente. Los felicito por su fidelidad y dedicación. Testifico de manera solemne que el fuego del convenio arderá en el corazón de cada miembro fiel de esta iglesia que adore y honorablemente retenga un nombre y una posición en la Santa Casa del Señor. Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Él vive y dirige los asuntos de su iglesia mediante la revelación que da a sus siervos ungidos. De esto doy testimonio en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Qué maravillosa conferencia hemos tenido. Qué bendecidos hemos sido al escuchar al consejo de la primera presidencia y del Quórum de los Doce, a quienes sostenemos como profetas, videntes y reveladores. Recuerdo que era una tibia y soleada tarde, cuando la primavera intentaba abrirse paso en medio del largo invierno de Cache Valley, Utah. Mi padre, que los sábados estaba siempre ocupado con tareas para sus nietos, pasó por nuestra casa con el ofrecimiento de ir a dar una vuelta. Como siempre, contentos de ir a pasear en la camioneta del abuelo, nuestros hijos de 4 y 6 años se apresuraron para subirse en el asiento reclinable de atrás y yo me senté con mi padre al frente. Nuestro paseo nos llevó por las calles del centro de Logan, que circundaban el templo de Logan, situado en un cerro, en un lugar prominente, colocado maravillosamente en el centro de la ciudad. Pasamos de las agitadas calles pavimentadas de los polvosos caminos, poco transitados, en donde cruzamos puentes viejos y serpenteamos a través de árboles, adentrándonos en un área rural. Estábamos lejos de cualquier otro auto y completamente solos. Mi padre detuvo el auto y, dándose cuenta de que sus nietos estaban en un lugar donde nunca habían estado antes, les preguntó, ¿creen que estamos perdidos? Mientras ellos, con los ojos muy abiertos, miraban el valle por el parabrisas. Luego de un momento de evaluación en silencio, vino la profunda respuesta de un niño pequeño. «Mira», dijo señalando con el dedo, «abuelo, nunca estarás perdido si puedes ver el templo». Nuestros ojos se volvieron, centrándonos con los suyos, mirando el sol reflejarse en las agujas del templo de Logan, al otro lado del valle. Nunca estarán perdidos si pueden ver el templo. El templo les ofrecerá guía a ustedes y a su familia en un mundo lleno de caos. Es un poste indicador eterno que los ayudará a no perderse en el vapor de tinieblas. Es la casa del Señor, un lugar en donde se hacen convenios y se efectúan ordenanzas. En el Libro de Mormón, el rey Benjamín mandó a los santos de su época y lugar a que se reunieran, cada hombre con la puerta de su tienda, dando hacia el templo. Como miembros de la iglesia, acabamos de recibir consejo de los profetas de la era moderna, que si seguimos, abrirá las puertas de nuestro hogar más completamente hacia el templo. La primera presidencia ha pedido a los miembros adultos de tener una recomendación vigente y que asistan al templo con más frecuencia, cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, e instó a los miembros que reemplacen algunas actividades recreativas con el servicio en el templo. Además, instó a los nuevos miembros y a la juventud de la iglesia a partir de los 12 años de edad a que vivan dignos de ayudar en esta gran obra al servir como representantes para los bautismos y las confirmaciones. Incluso se ha instado a los niños pequeños a visitar los terrenos del templo y a tocar el templo. El presidente Thomas S. Monson aconsejó en una ocasión, al nosotros tocar el templo nos tocará. Se nos bendice por vivir en una dispensación en la que se construyen templos, en donde se han dedicado o anunciado 146 templos. En el diccionario bíblico en inglés, bajo la definición de templo, leemos lo siguiente. Es el más sagrado de todos los lugares de adoración en la tierra, a la que sigue la reflexiva declaración: solo el hogar se puede comparar al templo en lo sagrado. Para mí, esto sugiere una relación única entre el templo y el hogar. No solo podemos abrir las puertas de nuestros hogares al templo o a la casa del Señor, sino que podemos hacer de nuestro hogar una casa del Señor. Hace poco, en una conferencia de Estaca, el orador invitó a los presentes a que hicieran un recorrido virtual de cada uno de sus hogares utilizando los ojos espirituales. Y me gustaría pedir a cada uno de ustedes que hicieran lo mismo. En donde quiera que ustedes estén en su hogar, cualquiera que fuese su diseño, la aplicación de los principios eternos del Evangelio dentro de sus paredes es universal. Comencemos. Imagínense que abren la puerta de frente y entran en su casa. ¿Qué es lo que ven y cómo se sienten? ¿Es un lugar de amor, de paz y un refugio del mundo, como lo es el templo? ¿Está limpio y ordenado? Al pasar por los cuartos de su hogar, ¿ven ustedes imágenes edificantes que incluyan cuadros adecuados del templo y del Señor? ¿Es su dormitorio o área para dormir un lugar para hacer la oración personal? ¿Es su cocina o lugar de reunión un lugar donde preparan y disfrutan la comida juntos, posibilitando tener conversaciones edificantes y un tiempo para la familia? ¿Se hallan las Escrituras en una habitación donde la familia pueda estudiar, orar y aprender juntos? ¿Pueden encontrar su lugar para hacer su estudio individual del Evangelio? ¿La música que escuchan o lo que hacen para entretenerse, ya sea en el Internet o de cualquier otra manera, ofende al espíritu? ¿Es la conversación edificante y sin contención? Eso concluye nuestro recorrido. Quizás ustedes, así como yo, encuentren algunas manchas que necesitan mejorar en el hogar, y esperemos que no se requiera de un cambio extremo en el hogar. Ya sea que el espacio para vivir sea grande o pequeño, humilde o de lujo, hay lugar para cada una de estas prioridades del Evangelio en cada uno de nuestros hogares. Para mantener al templo y a quienes asistan sagrados y dignos, el Señor ha establecido normas a través de sus siervos, los profetas. Sería un buen consejo para nosotros que consideremos juntos en el consejo familiar las normas que nuestro hogar necesite para que se mantenga sagrado y permitir que sea la casa del Señor. La admonición de establecer una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios, proporciona discernimiento divino sobre la casa de hogar que el Señor desearía que edifiquemos. Al así hacerlo, comienza la edificación de una mansión espiritual en la que todos podemos vivir a pesar de nuestras circunstancias mundanas, un hogar lleno de tesoros donde la polilla ni el moho corrompen. Existe una unidad recta entre el templo y el hogar. El comprender la naturaleza eterna del templo los acercará a su familia, y el comprender la naturaleza eterna de la familia los acercará al templo. El presidente Howard W. Hunter declaró: en las ordenanzas del templo se establecen los cimientos de la familia eterna. Y el presidente Boyd K. Packer aconsejó: digamos la palabra templo, digámosla en voz baja y con reverencia, repitámosla una y otra vez. Templo, templo, templo. Agreguémosle la palabra santo, santo templo. Leámosla como si estuvieran escritas todas en mayúsculas en cualquier lugar de la frase. Templo. Para un santo de los últimos días, solo otra palabra le iguala en importancia. Hogar. Pongamos la palabra santo templo y hogar juntas, y habrán descrito la casa del Señor. El año pasado, los niños de la primaria, miles de ellos, se reunieron por todo el mundo en cada uno de sus barrios y ramas para cantar a su familia y a los miembros del barrio como parte de la presentación por los niños en la reunión sacramental. Cantaron sobre sus deseos, promesas y preparación. Lo que cantaron comienza en los hogares sagrados y continúan en los templos sagrados. Creo que escucharían la melodía en su corazón mientras leo la letra. Me encanta ver el templo. Un día ir podré. Me enseñará el Espíritu Santo y oraré. Pues el templo es la casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde niño me prepararé. Es mi deber sagrado. Me encanta ver el templo. Un día entraré. Y ser fiel a mi Padre. Allí prometeré. Pues el templo es un lugar sagrado donde la familia puede ser llamada en unión y ser familia eterna. El presidente Boyd K. Packer declaró: el propósito fundamental de todo lo que enseñamos es unir a los padres e hijos con fe en el Señor Jesucristo, que sean felices en su casa, que estén sellados en un matrimonio eterno y ligados a sus generaciones, y que tengan la seguridad de la exaltación en la presencia de nuestro Padre Celestial. Les testifico que el poder en práctica de estos principios ayudará a abrir las puertas de su hogar al templo o casa del Señor y permitirá más completamente que ustedes hagan de su hogar una casa del Señor. Concluyo como empecé, con las palabras de un inocente niño: nunca estarás perdido si puedes ver el templo. Y agrego mi testimonio de la naturaleza sagrada de nuestro hogar y de los templos del Señor. Sé que Dios es nuestro amoroso Padre Celestial. Testifico que Jesucristo y su misión como nuestro Salvador y Redentor y de los profetas vivientes autorizados para ejercitar todas las llaves del sacerdocio desde José Smith hasta Thomas S. Monson. Y lo hago en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 39, Jehová sé nuestro guía. Al concluir el himno, los élderes José A. Teixeira y F. Michael Watson de los 70 nos dirigirán la palabra. Acto seguido lo hará el élder L. Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles.
Esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hermanos y hermanas, nuestro Padre Celestial tiene un plan para nosotros, un plan de felicidad que se centra en el Señor Jesucristo y en su expiación. El seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo nos permitirá comprender más plenamente nuestra función en este plan. En el primer capítulo del libro de Moisés encontramos una breve pero valiosísima declaración que describe de forma sencilla la obra de Dios, la cual es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En la vida, para regresar a nuestro Padre y ser más como Él, no se nos ha dejado solos. Dios nos ha dado los dones necesarios para ayudarnos durante nuestra experiencia terrenal. Los dones espirituales son bendiciones o habilidades que Dios da a sus hijos. Estos dones nos ayudan a dirigir nuestra vida hacia metas eternas. Qué consuelo es saber que existe un plan que nos proporciona un Salvador, Jesucristo. Su sacrificio hace posible que todos los que cumplan con las enseñanzas de su Evangelio sean perdonados por medio del arrepentimiento. Qué consuelo es saber que tenemos ayuda disponible para lograr el éxito en nuestros intentos por regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Qué consuelo es saber que no navegamos solos en aguas desconocidas a través de las experiencias de la vida. Un don que nos ayudará a dirigir nuestra vida es el don que se nos ha dado a todos, la capacidad y el poder de escoger. Nuestras decisiones tienen el poder innegable de transformar nuestra vida. Este don es una extraordinaria señal de confianza en nosotros y al mismo tiempo una apreciada responsabilidad personal de usarlo sabiamente. Nuestro Padre Celestial respeta nuestra libertad de elegir y nunca nos forzará a hacer lo correcto, ni impedirá que tomemos decisiones mediocres. Sin embargo, su invitación en cuanto a este importante y vital don se expresa claramente en las Escrituras. Mas he aquí, lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente. De manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Las palabras «hacer lo bueno continuamente» describen bien la norma que debemos aplicar cuando utilizamos nuestro albedrío. Las decisiones conllevan consecuencias, las cuales pueden o no manifestarse inmediatamente después de haber tomado la decisión. El utilizar los dones espirituales que se nos ha dado es primordial a fin de mantenernos en el camino correcto. Hace poco utilicé un GPS de tamaño de bolsillo. Es un aparato increíble que consiste de una antena sintonizada a las frecuencias transmitidas por satélites muy por encima de la Tierra, junto con una pantalla que indica mi posición actual en la Tierra. En las últimas décadas, estos tipos de aparatos se han utilizado ampliamente con propósitos científicos, para la cartografía, la topografía y, más recientemente, para evitar que la gente se pierda cuando conduce. A lo largo de la historia, el género humano ha tratado de evitar perderse. En Portugal, mi país natal, por ejemplo, durante el periodo de descubrimientos del siglo XV, los navegantes desde la costa de Lisboa a través de mares que ningún barco había navegado, utilizaron los mejores mapas posibles, así como las estrellas de la noche y los navíos a vela avanzados de esa época para encontrar su destino. A pesar de todo ello, no fue tarea fácil para ellos navegar en contra de vientos adversos. Y muchas veces navegaban perdidos por mucho tiempo antes de encontrar su camino en el amplio mar. En contraste, actualmente con este receptor GPS, siempre puedo tener respuestas simultáneas a preguntas tales como: ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la mejor manera de llegar allí? ¿Y cuándo llegaré? Con este pequeño aparato siento gran seguridad cuando voy conduciendo y confío en que me llevará con extraordinaria precisión y exactitud a donde quiero ir. Sin embargo, recuerdo un día en que entré en un estacionamiento subterráneo y aprendí una nueva función del aparato. Una voz de advertencia me sorprendió. Se perdió la señal de satélite. Las estructuras de cemento que me rodeaban habían interrumpido la señal de satélite y causaron que se perdiera la conexión. Cuando salí nuevamente al aire libre, también me di cuenta que requirió tiempo adicional para que el aparato recobrara la señal necesaria. Nosotros también tenemos un GPS que nos permite saber en todo momento lo que está bien y lo que está mal y que nos ayuda a tomar decisiones correctas. Nacemos con la capacidad natural de distinguir entre el bien y el mal gracias a la luz de Cristo, que se da a todo ser humano. A esta facultad se le llama conciencia, y el poseerla nos convierte en seres responsables. Además, como miembros de la Iglesia, se nos ha dado el don del Espíritu Santo, que nos consuela, protege y guía. Sin embargo, como otras facultades, nuestra conciencia puede adormecerse con el pecado o con el mal uso. Si nos volvemos insensibles a las cosas de Dios en la vida, también perderemos la recepción de la señal que necesitamos para guiarnos. El guardar los mandamientos es la forma más segura de mantener una señal fuerte con lo divino. El presidente Monson dijo, nuestro querido profeta dijo, nuestra existencia gira en torno a las decisiones que tomemos, ya que ellas son las que determinan el éxito o el fracaso futuro. Testifico que con el tiempo el escoger el bien lleva a la felicidad, mientras que las malas decisiones nos arrastran a la infelicidad. El aprender a escoger lo que es bueno y el guardar los mandamientos crearán un modelo que nos ayudará a alcanzar la satisfacción de la vida, llegar a ser como nuestro Padre Celestial y como su Hijo Jesucristo, y hacernos merecedores de heredar todas las bendiciones prometidas a los fieles. Otro don que nos ayudará a guiar nuestra vida es la capacidad de creer las palabras de los que testifican de Jesucristo. Mediante los profetas de todas las eras, incluso en la nuestra, Dios ha revelado su plan de felicidad para las personas y para las familias. Los que siguen al profeta reciben las bendiciones que Dios ha prometido. Siempre podemos confiar en los profetas vivientes. Sus enseñanzas reflejan la palabra y la voluntad del Señor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La letra de una canción de la primaria nos amonesta. Sigue al profeta, deja el error, sigue al profeta, lo que él dice manda el Señor. Mas si por la senda recta hemos de andar, a nuestros profetas hemos de escuchar. Testifico que nuestro Padre en los cielos nos tiene presentes a cada uno de nosotros, que escucha y contesta nuestras oraciones, que se comunica con sus profetas a fin de guiarnos. Conforme desarrollemos la fe para creer y vivir las palabras de los profetas, fortaleceremos nuestro testimonio del plan de felicidad y de la función central que Jesucristo tiene en él. Mediante el poder para decidir y la capacidad inherente de creer las palabras de quienes testifican de Jesucristo, podremos cruzar las grandes aguas de la vida y alcanzar nuestro destino eterno. Este fin de semana nos han enseñado profetas, videntes y reveladores. Agradezco la guía que nuestro Padre en los cielos nos ha dado y por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Testifico que viven y que nos aman y que conforme obedezcamos las enseñanzas que hemos recibido, tomaremos buenas decisiones, no nos perderemos y llegaremos a nuestro hogar celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Durante los años de mi adolescencia en la pequeña comunidad agrícola de Spring City, Utah, los veranos tenía la oportunidad de estar 2 semanas a solas con mi padre, pastoreando las ovejas en las montañas Mount LaSalle. En una ocasión, la niebla era tan densa que no podía ver ni siquiera la mano si extendía el brazo enfrente de mí, y además estaba oscureciendo. Mi padre me sugirió que regresara al campamento y que él me seguiría en un momento. Recuerdo que le pregunté cómo podría encontrar el campamento con la niebla. Y mi papá me dijo, deja las riendas al caballo y te guiará hasta el campamento. Aflojé las riendas, siguiendo su consejo, y alenté al caballo que emprendió el camino. A veces me pegaban en la cara la punta de alguna rama baja que no veía o sentía que mi pierna rozaba el tronco de algún árbol, pero finalmente el caballo se detuvo completamente y pude distinguir la silueta del campamento. No siempre podemos encontrar el camino deseado que se abre delante de nosotros, pero la sabiduría de quienes nos han precedido, junto con los que aún están con nosotros, será una guía si permitimos que lleven las riendas. ¿Entiendes lo que lees? Fue la pregunta que le hizo Felipe a alguien que escudriñaba diligentemente las Escrituras. La respuesta le llegó en forma de pregunta: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? La respuesta a estas inquisitivas preguntas se reciben de los profetas a través de los tiempos, los que enseñaron la importancia de escudriñar las Escrituras, junto a la promesa: el que atesore mi palabra no será engañado. En cada una de las dispensaciones, el Señor dio mandamientos a los profetas de proclamar estas cosas al mundo, y todo esto para que se cumpliese. La sección 1 de Doctrina y Convenios constituye el prefacio del Señor a las doctrinas, convenios y mandamientos que se han dado en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, particularmente los versículos 37 y 38. Escudriñad estos mandamientos, porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Es de la voz de 7 de los siervos del Señor de lo que quiero hablar hoy. En marzo de 1970, el deseo tan esperado de estar al servicio de los siervos escogidos del Señor se hizo realidad. Desde el comienzo tuve la oportunidad de estar en contacto directo con los integrantes del Quórum de los 12 y con los miembros de la primera presidencia por casi 4 décadas. Fue durante esos años de aprendizaje que mi comprensión sobre mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, comenzó a germinar en mi corazón. Importantes amonestaciones se han dado durante las conferencias generales y se seguirán dando por medio de quienes tienen la sabiduría de épocas pasadas, que hacen que nuestro corazón arda dentro de nosotros. Al seguir este consejo, es cuando debemos ser fuertes, no darnos por vencidos y perseverar hasta el fin. Permítame compartir el consejo y dirección dado por estos profetas de Dios. Por ejemplo, el presidente Joseph Fielding Smith citaba a menudo las palabras del capítulo 24 de Salmos, donde se hace una pregunta, se da una respuesta y se promete una bendición a los fieles. La pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. La promesa: él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación. El presidente Harold B. Lee, en una conferencia general, nos aconsejó poner atención a las palabras y mandamientos que el Señor nos da por medio de su profeta. Puede que no les guste lo que dicen las autoridades de la Iglesia, puede que contradiga sus opiniones políticas o sociales, o interferir con su vida social. Pero si escuchan estas cosas, como si viniesen de la boca del Señor, con paciencia y fe, la promesa es que las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará a los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para gloria de su nombre. Poco antes del fallecimiento del presidente Lee en diciembre de 1973, hablando a un grupo de empleados de la iglesia y sus familias, formuló la siguiente pregunta tras contar la historia del programa de bienestar de la iglesia. ¿Piensan que esos profetas sabían de lo que hablaban? Más adelante, en el mismo discurso, se refirió al Consejo de las Autoridades Generales sobre protegernos de la permisividad que invade nuestros hogares mediante los materiales impresos y la televisión, y preguntó, ¿están demasiado cerca de las autoridades generales para llegar a pensar que no son profetas, sino solo hombres que se imaginan que tal consejo podría ser algo bueno? Fue el presidente Spencer W. Kimball quien nos proporcionó en sus escritos las reconfortantes palabras de que existe el milagro del perdón y de que Dios nos perdonará. En el contexto de los desafíos inesperados que podríamos enfrentar, el presidente Kimball nos advirtió que, si se nos diera poder individual para alterar las situaciones de la vida, hubiéramos cambiado lo que sucedió en la cárcel de Carthage, que culminó con la muerte del profeta José Smith. Y más importante aún, con ese incontrolable poder, ¿qué hubiéramos hecho en ese momento decisivo en Getsemaní y de las palabras que se dijeron, «Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya»? Cada mañana en la reunión de la primera presidencia, ellos oran por turno. Siempre me gustó escuchar orar al presidente Ezra Taft Benson. En lugar de solicitar bendiciones, sus oraciones eran casi completamente de agradecimiento. Acerca del otro testamento de Jesucristo, el presidente Benson repetía las palabras del profeta José Smith, que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Nos amonestaba a seguir al Salvador, quien dijo, «Mirad hacia mí, y perseverad hasta el fin, y viviréis, porque al que persevere hasta el fin le daré vida eterna». Durante los 9 meses como presidente de la iglesia, sentimos un gran amor por la bondad innata del presidente Howard W. Hunter, quien invitaba a los miembros de la iglesia a prestar mayor atención a la vida y al ejemplo del Señor Jesucristo. En particular, el amor, la esperanza y la compasión que él manifestó. Establecer el templo del Señor como el símbolo más grande de su calidad de miembro de la iglesia y el lugar supremo para sus convenios más sagrados. El deseo más grande de mi corazón es que todo miembro de la iglesia sea digno de entrar al templo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo, «No he hablado cara a cara con todos los profetas de esta dispensación. No conocí al profeta José Smith, ni tampoco lo oí hablar. Sin embargo, mi abuelo, que siendo joven vivía en Nauvoo, sí lo oyó y testificó de su llamamiento divino como el gran profeta de esta dispensación». El presidente Hinckley dio testimonio de la primera visión, cuando el joven José Smith fue a una arboleda a orar y recibió la contestación mediante una revelación divina del Padre y del Hijo. La pasión del presidente Hinckley por la edificación de templos y la obra sagrada que se efectúa en ellos debe ser para nosotros como una estrella polar que nos guíe. Nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, ha vuelto a recalcar el deseo esperado de la primera presidencia, la cual en 1839 dio la dirección que debíamos buscar siempre, incluso hoy, de su diligencia, perseverancia y fidelidad, de la exactitud de las doctrinas que enseñan, y los preceptos morales que ustedes fomenten y practiquen, depende el destino de la familia humana. Es el presidente Monson a quien sostuvimos como profeta, vidente y revelador, quien presta servicio como protector de la viuda, del huérfano y de todos los necesitados. Con su vida, él es un ejemplo del modelo del maestro y del deseo sincero de estar siempre a su servicio. Es el presidente Monson, el portavoz del Señor, cuyo consejo y dirección se nos amonesta a seguir. En un sentido sumamente real, el maestro nos habla por medio de su profeta. Sé, y lo he registrado, en las reuniones donde se congregan las autoridades generales, eso es verdadero.
Como alguien quien ha sido instruido a los pies de los profetas vivientes, de esos testigos de los últimos días a quienes he conocido y amo, yo testifico con veracidad, como si miembros, que si como miembros de la iglesia damos oído a las palabras y mandamientos que el Señor dio a los profetas de los testamentos y seguimos al profeta del Señor en la actualidad, comprenderemos más plenamente por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De estas verdades, y de que Dios está en los cielos, que Jesús es el Cristo, y que esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, posee profetas, videntes y reveladores para guiarnos, testifico con toda solemnidad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Hace muchos años estaba manejando por la avenida Universidad, cerca de la desembocadura del cañón Provo, y noté que más adelante el tránsito empezó a reducir la velocidad. Más allá había automóviles de policía con luces intermitentes encendidas, un camión de bomberos y varios vehículos de búsqueda y rescate. Todos amontonados bloqueaban la vía al cañón de Provo. Al principio me sentí molesto, porque parecía que estaríamos allí por mucho rato. También tenía curiosidad. ¿Cuál sería la causa de tanta conmoción? Al mirar la pared hacia arriba de la montaña, del lado oriental de la entrada del cañón Provo, vi a algunos hombres escalando y supuse que se trataba del personal de búsqueda y rescate. ¿Hacia dónde se dirigen? Luego logré verlo. De algún modo, una oveja hembra que estaba perdida había subido unos 8 metros por el desfiladero y estaba atrapada allí. No era una cabra ni una oveja montesa, simplemente era una oveja blanca separada del rebaño de un pastor. Puesto que no tenía nada más que hacer, examiné la pared de la montaña en búsqueda del camino por donde podría haber ascendido la oveja perdida, y les aseguro que, por más que lo intentaba, no lograba explicarme cómo había llegado hasta allí. No obstante, allá estaba, y todo el alboroto que había enfrente de mí se centraba en su rescate. Hasta el día de hoy no sé el desenlace del asunto, pues la policía halló la manera de permitir que el tránsito circulara nuevamente. Al alejarme del lugar, algo me inquietaba. Aunque el personal de búsqueda y rescate de seguro tenía buenas intenciones, ¿cómo reaccionaría la oveja ante ellos? Estoy seguro de que tenían un plan para calmarla. Quizá le dispararían un dardo tranquilizador a corta distancia para capturarla antes que cayera. Desconociendo el plan, pero conociendo un poco sobre cómo reaccionan los animales al ser arrinconados por extraños, me preocupaba la viabilidad de la labor del grupo de rescate. Luego me pregunté, ¿dónde estaba el pastor? Ciertamente él tendría más probabilidades de acercarse a la oveja sin asustarla. La voz tranquilizadora y la mano de ayuda del pastor eran lo que esta situación requería, pero él parecía estar ausente en este momento de necesidad. Como miembros de la iglesia, a veces parecemos estar ausentes en momentos de necesidad, tal como este pastor. Consideren por un momento lo que el presidente Monson dijo en el seminario para nuevos presidentes de misión en el 2008. Él dijo: "No hay sustituto para un programa proselitista basado en el trabajo con los miembros. El tocar puertas no lo sustituirá. Las preguntas de oro no lo harán tampoco. Un programa basado en el trabajo con los miembros es la clave del éxito y funciona donde quiera que lo probemos." Visto desde esa perspectiva, los miembros misioneros también somos pastores, y los misioneros de tiempo completo, al igual que el equipo de búsqueda y rescate, están intentando hacer algo que fuera posible para lograr el objetivo, pero solos. Ciertamente los misioneros de tiempo completo continuarán haciendo lo mejor que puedan, pero ¿no sería mejor si ustedes y yo nos pusiéramos a la altura de las circunstancias e hiciéramos la labor que legítimamente nos corresponde y para lo cual estamos mejor facultados al conocer a las personas que están perdidas y necesitan ser rescatados? Me gustaría concentrarme en tres mandatos a los miembros de la Iglesia que se encuentran en Doctrina y Convenios. Cada uno de ellos nos insta a no estar ausentes cuando nuestros amigos, vecinos, miembros de la familia necesitan nuestra ayuda. Esto debe incluir a quienes se hayan desviado, es decir, los menos activos. Todos nosotros debemos ser mejores misioneros. En el versículo 81 de la sección 88 de Doctrina y Convenios leemos: y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. He tenido el privilegio de viajar a muchas estacas de la Iglesia para impulsar el crecimiento y desarrollo de las misiones de barrio. Ha sido una experiencia muy gratificante y espiritual para mí. He descubierto en estos viajes y una encuesta que recientemente se hizo, que confirma el hecho, que más de la mitad de las personas de los Estados Unidos y Canadá tienen poco o ningún conocimiento sobre nuestras prácticas y creencias. Estoy seguro de que el porcentaje es mucho más alto en otras partes del mundo. Esa misma encuesta demostró que cuando las personas que no son miembros se relacionan con los miembros fieles de la Iglesia por un periodo prolongado de tiempo, o tienen acceso a información clara y precisa sobre las creencias y doctrina de la Iglesia, su actitud se torna positiva y receptiva. La Iglesia cuenta con más de 50.000 misioneros de tiempo completo que prestan servicio en todo el mundo. El manual Predicad mi Evangelio ha ayudado a formar los mejores maestros del Evangelio de Jesucristo que jamás hayamos tenido en la historia de la Iglesia. Lamentablemente, la mayoría de nuestros misioneros de tiempo completo dedican más tiempo tratando de hallar personas que enseñándoles. Veo a nuestros misioneros de tiempo completo como un recurso de enseñanza desaprovechado. Si ustedes y yo buscáramos más personas para que los misioneros de tiempo completo les enseñen y les permitiéramos que lo hicieran, empezarían a suceder grandes cosas. Estamos perdiendo una oportunidad invaluable de hacer crecer la Iglesia cuando esperamos que estos misioneros de tiempo completo amonesten a nuestro prójimo en vez de hacerlo nosotros mismos. Debemos llevar la luz del Evangelio con gran diligencia a los que buscan las respuestas que ofrece el plan de salvación. Muchas personas están preocupadas por sus familias. Algunos buscan seguridad en un mundo de valores cambiantes. Nuestra oportunidad es darles esperanza y ánimo e invitarlas a venir con nosotros y unirse a los que abrazan el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor está sobre la tierra y bendecirá sus vidas aquí y en las eternidades venideras. El Evangelio está centrado en la expiación de nuestro Señor y Salvador. La expiación confiere el poder para lavar los pecados, para sanar y para conceder la vida eterna. Todas las bendiciones inestimables de la expiación solo pueden otorgarse a aquellos que vivan los principios y reciban las ordenanzas del Evangelio, a saber, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Nuestro gran mensaje misional al mundo es que toda la humanidad está invitada a ser rescatada y a entrar en el redil del buen pastor. Sí, Jesucristo. Nuestro mensaje misional se fortalece con el conocimiento de la restauración. Sabemos que Dios habla a sus profetas hoy, así como lo hizo en la antigüedad. Sabemos también que su evangelio es administrado con el poder y la autoridad del sacerdocio restaurado. Ningún otro mensaje tiene tal trascendencia eterna para todos los que viven en la tierra en la actualidad. Todos nosotros debemos enseñar este mensaje a los demás con poder y convicción. Es la voz suave y apacible del Espíritu Santo que testifica por medio de nosotros del milagro de la restauración. Pero primeramente, debemos abrir nuestras bocas y testificar. Debemos amonestar a nuestro prójimo. Esto me lleva al segundo pasaje de Doctrina y Convenios que deseo compartir con ustedes. Mientras que el versículo 81 de la sección 88 nos enseña que la obra misional se convierte en la responsabilidad de cada uno de nosotros, tan pronto como se nos haya amonestado, los versículos del 7 al 10 de la sección 33 nos enseñan a compartir. El versículo 7 no da lugar a dudas en la mente de todo aquel que haya memorizado la sección 4 de Doctrina y Convenios de que el Señor habla sobre la obra misional. Sí, de cierto os digo, que el campo blanco está ya para la siega. Por tanto, meted vuestras hoces y cosechad con toda vuestra alma, mente y fuerza. Luego viene el mandato tres veces de abrir nuestras bocas. Abrid vuestra boca y será llena, y seréis como Nefi, el de antaño, que salió de Jerusalén al desierto. Sí, abrid vuestra boca sin cesar, y vuestras espaldas serán cargadas de gavillas, porque he aquí, estoy con vosotros. Sí, abrid vuestra boca y será llena y decid, arrepentíos, arrepentíos, y preparad la vía del Señor, y enderezad sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué diríamos si tuviéramos que abrir la boca tres veces? Si me lo permiten, me gustaría ofrecer una sugerencia. Primero y principal, debemos declarar nuestra creencia en Jesucristo y en su expiación. Su acto de redención bendice a toda la humanidad con el don de la inmortalidad y con la posibilidad de disfrutar del mayor de todos los dones de Dios, que se da al hombre, el don de la vida eterna. La segunda vez que abramos la boca, debemos contar con nuestras propias palabras el relato de la primera visión, es decir, nuestro conocimiento de un joven de casi 15 años de edad que se dirigió a una arboleda y a quien se le abrieron los cielos tras una sincera y humilde oración. Después de siglos de confusión, la verdadera naturaleza de la Trinidad y las verdaderas enseñanzas de Dios se revelaron al mundo. La tercera vez que abramos la boca, testifiquemos del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón complementa a la Biblia al darnos una comprensión más amplia de la doctrina del Evangelio de nuestro Salvador. El Libro de Mormón es la evidencia de que José Smith es un profeta de Dios. Si el Libro de Mormón es verdadero, existió una restauración del sacerdocio. Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces con el poder de ese sacerdocio, José Smith restauró la Iglesia de Jesucristo. Acabo de leer el Libro de Alma en mi lectura actual del Libro de Mormón. Casi al final del estupendo mensaje de Alma a la iglesia de Sarahemla, él dice, pues, ¿qué pastor hay entre vosotros que teniendo muchas ovejas no las vigila para que no entren los lobos y las devoren y le devoren el rebaño? Y aquí, si un lobo entra en medio de su rebaño, ¿no lo echará fuera? Sí. Y por último, si puede destruirlo, lo hará. Y ahora os digo que el buen pastor os llama, y si escucháis su voz, os conducirá a su redil, y seréis sus ovejas. Y él os manda que no dejéis entrar ningún lobo rapaz entre vosotros, para que no seáis destruidos. El Salvador es el buen pastor, y todos nosotros somos llamados a su servicio. La oveja en la pared de la montaña, en la entrada del Cañón Provo. Y estas palabras de Alma me recuerdan la pregunta que el Salvador hizo en el capítulo 15 de Lucas. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Normalmente, cuando pienso en el pastoreo de ovejas, pienso en las obligaciones o en la mayordomía del pastor de hacer todo lo que pueda por cada una de sus ovejas. Esa experiencia, no obstante, me recordó que se trata de la parábola de la oveja perdida, y mis pensamientos se dirigieron a la situación precaria de aquella oveja perdida, sola por completo e incapaz de hallar dónde dar un paso hacia arriba en el desfiladero o igualmente incapaz de dar vuelta y regresar por donde subió. Qué desesperada y desesperanzada debe haberse sentido, totalmente incapaz de rescatarse a sí misma y solo a un paso de un desastre seguro. Es importante que cada uno de nosotros medite cómo es el sentimiento de estar perdido y lo que significa ser un pastor espiritual, que dejaría las 99 para encontrar la que se perdió. Esos pastores podrían requerir de la ayuda y la pericia del equipo de búsqueda y rescate, pero ellos estarían allí, listos y escalando codo a codo con el equipo de rescate para salvar a quienes tienen valor infinito a la vista de Dios, pues son ellos sus hijos. Esos pastores responden al último mandato de ser un miembro misionero que deseo compartir con ustedes de Doctrina y Convenios, la sección 18. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aún cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajeseis muchas almas. Como el pasaje de las Escrituras también enseña, dichos pastores experimentan un gozo inexpresable. En el nombre de Jesucristo. Amén.
As we conclude the conference,
al concluir la conferencia, expresamos nuestra gratitud al coro del tabernáculo, a los coros combinados de los institutos de religión de la región de Salt Lake y al coro de poseedores del sacerdocio de la Universidad Brigham Young, Idaho, y a sus directores y organistas por la bella e inspiradora música. También agradecemos a todos los que han participado de una u otra forma en esta conferencia. El presidente Thomas S. Monson será el último orador de esta sesión. Como saben, él es nuestro amado profeta. A continuación de las palabras del presidente Monson, el coro interpretará el himno número 89, Para siempre Dios esté con vos. Luego del himno, el elder Robert C. Oakes, de los 70, ofrecerá la última oración. La conferencia quedará en receso por 6 meses.
My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos, mi corazón rebosa y mis sentimientos se enternecen al concluir esta grandiosa conferencia general. Hemos sido muy bendecidos al escuchar el consejo y los testimonios de los que se han dirigido a nosotros. Creo que todos tenemos una mayor determinación de vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. Expreso mi sincero agradecimiento a cada uno de los que participaron en la conferencia, entre ellos los hermanos que ofrecieron las oraciones. La música fue excepcional. Cuán agradecido estoy por los que tienen la bendición del talento musical y están dispuestos a compartirlo. Acude a mi mente el pasaje de las Escrituras que se encuentra en Doctrina y Convenios, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Ruego que recordemos siempre lo que hemos escuchado durante esta conferencia. Les recuerdo que los mensajes se imprimirán en los ejemplares de Ensign y Liaona del mes próximo. Los exhorto a estudiar esos mensajes y a meditar en sus enseñanzas y que luego los lleven a la práctica. Quiero que sepan lo mucho que amo y aprecio a mis devotos consejeros El presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Uchtdorf son varones sabios y entendedores. Su servicio es de valor incalculable. Amo y doy mi apoyo a las autoridades del Quórum de los Doce Apóstoles. Durante esta conferencia sostuvimos a un nuevo miembro de ese quórum. Él está completamente dedicado a la obra del Señor y testifico que él es el hombre que nuestro Padre Celestial desea que ocupe ese puesto. Expreso mi amor a los miembros de los 70 y al obispado presidente, quienes sirven de manera desinteresada y eficaz. Asimismo, rindo homenaje a los oficiales generales de las organizaciones auxiliares. En conformidad con nuestra norma de rotación, hemos sostenido a nuevas presidencias generales de los hombres jóvenes y de la escuela dominical. Esperamos con ansias trabajar con ellas. Agradecemos a quienes fueron relevados de esos puestos en esta conferencia y que sirvieron de manera tan fiel en sus respectivos llamamientos. Hermanos míos, ruego que nos esforcemos por vivir más cerca del Señor, que recordemos orar siempre, no sea que entremos en tentación. Ustedes, padres, expresen su amor a sus hijos, oren por ellos para que puedan soportar la iniquidad del mundo. Oren para que crezcan con fe y testimonio, para que lleven una vida buena y de servicio a los demás. Hijos, digan a sus padres lo mucho que los aman. Exprésenles cuánto agradecen todo lo que han hecho y siguen haciendo por ustedes. Ahora bien, una advertencia para todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres. Vivimos en una época en la que el adversario se vale de todo medio posible para atraparnos en su maraña de engaños y trata desesperadamente de llevarnos con él. Hay muchos senderos por los cuales nos tienta a ir, senderos que nos pueden llevar a la destrucción. Los adelantos en muchos campos, útiles para nuestro beneficio, también sirven para llevarnos apresuradamente por ese atroz sendero. Quiero mencionar uno en particular, y es el Internet. Por un lado, proporciona oportunidades casi ilimitadas de adquirir información útil e importante. Nos permite comunicarnos con otras personas alrededor del mundo. La Iglesia misma tiene un sitio maravilloso en la red, lleno de información valiosa y edificante, así como de recursos de gran valor. Sin embargo, por otro lado, y esto es muy alarmante, están las noticias de la cantidad de personas que utilizan el Internet para propósitos inicuos y degradantes, siendo la pornografía uno de los más prevalentes. Mis hermanos y hermanas, el participar en ello literalmente destruirá el espíritu. Sean fuertes, sean limpios, eviten a toda costa ese tipo de material degradante y destructivo, tome la forma que tome. Hago esta advertencia a todos, donde quiera que estén. Quiero agregar, en especial para los jóvenes, que esto incluye las imágenes pornográficas que se transmiten por teléfonos celulares o móviles. Mis amados amigos, no se permitan bajo ninguna circunstancia caer en la trampa de ver pornografía, una de las tentaciones más eficaces de Satanás. Y si actualmente lo hacen, entonces les insto, abandónenlo ya. Busquen la ayuda que necesitan para superarlo y cambiar el rumbo de su vida. Tomen los pasos necesarios para volver al camino angosto y estrecho y después permanezcan en él. Que digamos con Josué de antaño, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora bien, mis hermanos, hemos edificado templos por todo el mundo y seguiremos haciéndolo. A los que sean dignos y les sea posible asistir al templo, los exhorto a ir con frecuencia. El templo es un lugar donde podemos encontrar paz. Allí recibimos una renovada dedicación al Evangelio y una redoblada determinación de guardar los mandamientos.
Qué privilegio es poder ir al templo, donde sentimos la influencia santificadora del Espíritu del Señor. Llevar a cabo ordenanzas vicarias por aquellos que han pasado más allá del velo es un gran servicio. En muchos casos, no conocemos a las personas por quienes efectuamos la obra. No esperamos que nos den la gracia, ni tenemos la seguridad de que acepten lo que les ofrecemos. Sin embargo, prestamos servicio, y con ello obtenemos lo que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Literalmente, llegamos a ser salvadores en el monte de Sion. Así como nuestro Salvador dio su vida como sacrificio vicario por nosotros, también nosotros, en una medida diminuta, hacemos lo mismo cuando llevamos a cabo la obra vicaria en el templo por los que no tienen forma de seguir adelante si los que estamos aquí en la tierra no hacemos algo por ellos. Estoy sumamente agradecido, porque como iglesia seguimos extendiendo ayuda humanitaria en los lugares donde hay gran necesidad. Hemos hecho mucho, bendiciendo así a miles y miles de hijos del Padre que no son de nuestra fe, al igual que aquellos que sí lo son. Pensamos seguir ayudando donde quiera que se necesite. Les expresamos a ustedes nuestra gratitud por sus aportaciones en este respecto. Cuán agradecido estoy, hermanos, por la restauración del Evangelio en esta dispensación y por todas las bendiciones que han llegado a mi vida y a la de ustedes como consecuencia de ello. Somos un pueblo bendecido, porque tenemos el conocimiento seguro de que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Ruego que las bendiciones del cielo los acompañen. Ruego que sus hogares estén colmados de armonía y amor. Ruego que constantemente nutran su testimonio a fin de que les proteja del adversario. Como humilde siervo de ustedes, deseo de todo mi corazón hacer la voluntad de Dios y servirle a Él y a ustedes. Y ahora, hermanos míos, la conferencia ha terminado. Espero que al volver a nuestros hogares lo hagamos con protección. Los amo. Oro por ustedes. Ruego que en sus oraciones se acuerden de mí y de todas las autoridades generales. Hasta que nos volvamos a ver en otros 6 meses, pido que las bendiciones del Señor estén con todos nosotros. Y lo hago en el nombre de Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Amén.
Nuestro Padre Celestial, santificado sea tu nombre, y que siempre lo sea así en nuestro corazón y en nuestra alma. Padre, inclinamos nuestra cabeza en gratitud aquí y alrededor del mundo por lo que hemos escuchado en esta conferencia, donde se nos ha recordado las verdades eternas en las cuales podemos edificar nuestra vida. Padre, te damos gracias por el profeta hoy en día y también porque él preside en estas instrucciones que hemos recibido. Te damos gracias por las instrucciones recibidas por él y también estamos agradecidos, Padre, por el ejemplo que nos da. Gracias, Padre, por las palabras que nos hacen recordar de Jesucristo, su vida, la expiación. Y también te damos gracias por aquellas palabras que nos recuerdan en cuanto a los templos y el poder y la serenidad que pueden llegar a nuestra vida, a nosotros adorar allí. Padre, te agradecemos la tecnología, la habilidad de que estas palabras se puedan escuchar a través del mundo y se puedan volver a escuchar y repasar, que podamos nosotros volver a escucharlas y podamos repasar estas cosas y estas verdades eternas en las cuales hemos sido instruidos. Ahora, Padre, al terminar esta conferencia, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en seguridad y también que nosotros podamos edificar nuestra vida en los principios y las verdades en las cuales nosotros hemos sido edificados e instruidos. Esta oración de gratitud por tu Hijo Jesucristo y por la expiación, este sacrificio, la ofrecemos y agradecemos por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.